Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valle.
¿Cómo están? Muy buenas noches.
Las 8 de la noche, un minuto, estamos aquí en Radio Universidad de Chile con el profesor Isidro Solís.
Don Rodolfo,
doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
No estará Emilio y el profesor Tombolini viene en camino.
¿Dónde está Emilio?
Que no viene en camino, nos viene escuchando, le mandamos un saludo. Creo que viene por las rejas,
recién subiendo.
Un poco lejos, ¿no?
Sí. No llega.
Buenas noches, ¿cómo le va, Isidro? Hace un poquito de calor acá en Chile, sí. ¿Eh?
Es que el día estuvo caluroso.
Estuvo caluroso.
Ya bueno. Está empezando el verano.
Buena. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Tenemos mucho que hablar. Yo quisiera referirme, aunque lo vamos a tocar también en la segunda parte, tanto el día viernes y los cuerpos de reportaje del día domingo estuvieron muy analíticos de la encuesta CEP. A propósito, la última del año, la encuesta tal vez más seria, aquella que es cara a cara y que tiene una metodología mucho más respetada que otras características. Una encuesta CEP que comienza a entregar elementos de análisis, ¿no? Para lo que significa tal vez el momento político de los liderazgos, donde aparece Joaquín Lavín con un primer lugar, una muy buena evaluación en la actualidad, un derrumbe, no sé si derrumbe, pero una caída importante del gobierno de Sebastián Piñera. Por Dios que se desgastan rápido los gobiernos, ¿eh? Y no tan solo este, los gobiernos en general, cuesta mucho ser gobierno. Sin hablar, sin emitir juicio.
Winston Churchill decía que en política una semana es una eternidad. Ahí llega una eternidad, las cosas cambian, dan vueltas.
Yo considero que la vida en política da demasiada vuelta. Yo he visto cosas impresionantes.
Así es.
Bueno, la aparición de Michelle Bachelet en un segundo lugar, sin hablar, estando fuera de Chile, pero en un lugar, expectante desde el punto de vista de lo que significa todavía la expresidenta, y dentro de las caras, no voy a decir nuevas, pero de políticos con algún grado de proyección hoy día, Heraldo Muñoz, el ex canciller, me parece que se ubica en un lugar expectante desde el punto de vista de construcción de una identidad política, un relato, o ser portavoz de un proceso hacia adelante. Tú, se nos abre la puerta, ¿no? Está corriendo bien.
Sí.
¿Qué te parece esos primeros aspectos? Vamos a ir viéndole a poquito.
Mira, yo, a ver, a la lectura de las encuestas, yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno normalmente dice. Y yo soy un convencido que las encuestas son apenas una foto de la realidad, y que ya las sucesiones de encuestas, normalmente las sucesiones de encuestas seriadas, que mantienen los mismos cuestionarios, que mantienen el mismo ritmo de realización, cuando uno las mira en la perspectiva del tiempo, empiezan a mostrar algo parecido a una película. Desde ese punto de vista, claro, la encuesta CEP es una encuesta importante, porque todos le reconocemos rigor metodológico, todos reconocemos que ha tenido acierto y por lo tanto uno tiene que mirar con atención los resultados que te da. Ahora, a estas alturas del desarrollo de la política todavía no le daría la importancia de estar presentando nuevos liderazgos. La verdad es que no tiene una capacidad predictiva a más de 3 años de lo que puede ser una definición electoral. ¿Llama la atención lo de Joaquín Lavín? Sí. Yo tengo la impresión de que esta es una derecha que, teniendo varias cartas, que hay varias cuerdas para el trompo, por decirlo de una manera más deportiva, es curioso que Joaquín Lavín, con su fórmula, nuevamente le esté resultando.
Yo definiría, esa es la telepolítica.
Pero yo definiría, Lavín hizo una irrupción en la política chilena que fue francamente una vuelta copernicana. Con él pasamos de los viejos políticos que cultivaban una presencia de estadista, o sea, el liderazgo superior a los liderados, con una visión de Estado, con un ejercicio que estaba por sobre la ¿cómo que se llama?, la individualidad, a este líder buenista, que no confronta a nadie, que siempre encuentra la razón en la opinión ajena, que no releva nunca el error, sino que los aciertos, que cultiva una presencia de buena relación, de buena onda, de amistad, de comprensión, que de una u otra manera se comporta como un tipo de, más que de político, como un tipo de ciudadano. Ya logrado empatizar, yo creo que él tuvo la gracia de acertar a un cierto clima social. Y eso le está redituando de nuevo, en un país en donde no hay liderazgos que la gente esté de verdad valorando mucho, nuevamente la fórmula del Lavín cercano, de este amigo, de este político como yo. Una vez más, además, el nivel de conocimiento que tiene es impresionante, y por una razón bien sencilla: la cantidad de años que lleva en la política es toda una vida. Ha sido precandidato presidencial, ha tenido la condición de alcalde en comunas extraordinariamente importantes, pero sobre todo, lo que te digo, a mí me da la impresión de que el estilo de Lavín es un estilo que a la gente o a un determinado público, a esa masa, le gusta. El resto, la verdad es que lo tomaría estrictamente como la foto.
¿Sí?
Yo tengo la impresión de que el tema del gobierno, Sebastián Piñera tiene la tendencia a sobre reaccionar con las encuestas. Todos sabemos eso, todos le conocemos esa debilidad. Esto debería ser un consejo para los adversarios de Sebastián Piñera. Ya deberían tener claro de que cada vez los ciclos de Sebastián Piñera en su humor y en su comportamiento están atados a los levantamientos de las encuestas. Uno ya sabe cuando Sebastián Piñera va a empezar a aparecer de una manera compulsiva y a hablar de todo y a sobre reaccionar y a sobre representarse y abrir mucho flanco, porque empieza a hablar de todo y trata de tener presencia en todo.
Bueno, tomar lo dice la segunda idea. ¿Cómo retoma
el control
de la agenda?
Cada vez que sabemos que están haciendo un estudio de campo para una encuesta, Sebastián Piñera quiere salir ahí porque se amarra a los números. Yo creo que él comete un error, pero bueno, es su decisión.
Es su estilo.
Buenas noches, buenas tardes.
Venía en las rejas, elegimos nosotros, no venía mucho más cerca.
No estaba mucho más cerca. Mira, yo la encuesta CEP revela lo que está pasando con este gobierno. Esto es un gobierno que está haciendo mal las cosas, que no ha logrado darle continuidad estratégica a su gestión. Esto nosotros, yo les quiero recordar varias cosas. Siempre hemos dicho que este es un gobierno que va a tener que negociar todo porque no tiene mayoría parlamentaria. Por lo tanto, el camino que le queda es ser efectista. La única fortaleza que tenía era la economía. Y en la economía la gente no le tiene confianza, al extremo que ya a esta altura, en su propio mundo, se empieza a dibujar la pretensión de varios candidatos presidenciales. Y Lavín representa lo que es el pueblo de Chile. No exige mucho compromiso ideológico, más bien no le exige rigurosidad también de largo plazo, porque Lavín habla lo que dice la encuesta, igual que Piñera, pero más simpático. Yo creo que, en resumen, amigo, la encuesta revela
el hombre de la sonrisa gélida.
Exacto.
Como
le dijo él hace exactamente lo mismo
de Ávila.
Pero además, ¿sabes qué? Yo veo con preocupación otra cosa, que estamos en presencia de un gobierno que no gobierna y que un día hace una cosa y otro día hace otra. Por ejemplo, el tema de los migrantes, a mí me parece extremadamente grave, porque este es un país de migrantes.
¿Tú te refieres al
que no haya aceptado firmar? Pero ahí, por supuesto,
vamos a
ganar la agenda. Hace una semana atrás, en septiembre, América Latina llegó a un acuerdo para discutir, tener una mirada común de cómo se resolvían judicialmente los problemas medioambientales, y este gobierno tampoco lo firma. Y en la mañana hace una cosa y en la tarde dice, que también lo pedimos nosotros en este programa, dijimos, Piñera tiene que sacar al comando Junta de la novena región, y lo hace. Entonces hace cosas para la galería y para poder recuperar su apoyo, porque él ya desilusionó a sus electores duros. Si aquí falta que Kast empiece a hacer oposición a Piñera bastante duro.
Pero sí, lo que pasa, mira, este gobierno, y nosotros lo advertimos en su momento, y la gente...
Este programa tiene acierto.
Sí, pero la gente le encanta creer. La gente tiene una necesidad compulsiva de creer. Y se les advirtió en todos los tonos que lo que Piñera estaba ofreciendo, la verdad es que no era cierto por imposible, no porque no quisiera. Y por lo tanto, el resultado de Piñera es como un curso acerca de cómo transformar en malas noticias las buenas noticias. Porque la expectación de la inflación de expectativas que hizo Piñera fue tal, que la gente esperaba resultados tan impresionantes que cuando solo tiene buenos resultados o solo tiene muy buenos resultados, la gente considera que son malos. Pero eso fue culpa de él.
Sí, pero cuando...
Él ofreció resultados extraordinarios.
A un pueblo que se lo creyó.
Que se lo creyó y ahora se lo están cobrando.
Exacto.
O sea, pero perdón, el ministro de Economía casi llora todos los días diciendo que cómo este pueblo malagradecido no reconoce a un gobierno que tiene un 4% de crecimiento en el año. Pero es que ellos ofrecieron mucho más que eso.
Bueno, se lo preguntamos.
Y la gente lo que está esperando es que le entreguen lo que le ofrecieron.
Se lo preguntamos a Mario Desbordes el día lunes y él tenía una mirada completamente distinta. Pero quiero quedarme para que tomemos el tema de esta descoordinación entre el gobierno. Pero fíjate que es más grave.
Al interior del gobierno, entre la Cancillería y el Ministerio del Interior.
La Cancillería e Interior. Pero esto se venía, es más grave porque se venía preparando un documento hace exactamente 2 años de conversaciones, de un trabajo ya más en profundidad, y que el embajador chileno en Marruecos, que el senador oficialista, en este caso era José Manuel Sandón, no supieran de la postura del gobierno, que restaba el apoyo. Ahora, que tampoco es un documento tan profundo en términos de su aplicación, no cambia mucho lo que hay hoy día. Pero ¿a quién le está hablando con esa decisión?
A la derecha.
A su gente.
Pero a la derecha más dura.
Más dura, evidente.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso atenta contra la inclusión de Chile. Me acaba de llegar un WhatsApp de una auditora que nos va escuchando y nos manda saludos. Me pide que me reserve el nombre, obviamente. Claro. Pero es una auditora. Entonces, no importa. Sí, pero escúchame. El tema, ¿sabes qué? El tema más complejo es que estamos en presencia de un gobierno que además está rompiendo la tradición de la diplomacia chilena, que es una política de Estado, que no ha estado sometida nunca a los vaivenes de la política nacional. Y eso es extremadamente grave. Acá se les olvida que este es un país que tiene volcada su economía hacia afuera y que requiere de la aquiescencia de los gobiernos para que se apliquen los acuerdos que firmó los gobiernos de la Concertación de Tratados de Libre Comercio, que nos abrieron mercados. Entonces tiene una contradicción tremenda. Acá se hace una diferencia entre la política y la economía cuando ambas se interactúan, se influyen mutuamente. Acá este gobierno de este paisito chico que tiene 18 millones de habitantes, 17 millones de habitantes, no influye en el mundo como para cambiar las cosas.
Pero mira, hay una cosa que es mucho, o sea, yo encuentro que todo es feo y grave, pero hay una cosa que es mucho más fea y mucho más grave en torno a este asunto, y la verdad es que para tener honestidad intelectual, voy a citar absolutamente la fuente, porque en la mañana iba escuchando, cuando venía al centro, venía escuchando el primer café de cooperativa. Y de repente yo me quedé con toda la discusión del fin de semana en torno a esta decisión del gobierno, pero de repente Patricio Zapata dijo una cosa que la verdad a mí casi me hizo frenar en seco el auto, porque Patricio Zapata afirmó, dijo, mire, yo he leído el borrador del proyecto completo. Me dijo, yo me di el trabajo ayer, y yo debo reconocer que hasta ese momento no lo había hecho. Me dijo, yo me di ayer el trabajo de leer el borrador de tratado completo, y en ninguna parte dice las dos cosas por las cuales el gobierno ha tomado la decisión de no firmar este tratado. Porque el gobierno le dijo al país que tomaba la decisión de no firmar el tratado por dos cosas fundamentales, según ellos. La primera, porque había una distorsión de la inmigración, cuando se declaraba que la inmigración era un derecho humano y que con eso, por lo tanto, la legislación interna iba a quedar totalmente subjugada de acuerdo a los convenios que nosotros vemos, y a partir de ahí se presentaba una especie de el peligro de una inmigración descontrolada que iba a desbordar Chile y que lo iba a llenar de gente. Y en segundo lugar, el gobierno afirmó que rechazaba este tratado porque no había salvaguardias suficientes para que la política interna primara por sobre las decisiones internacionales. Entonces Patricio Zapata dijo, mire, yo lo he leído y la verdad es que esas dos afirmaciones del gobierno no están en el texto. Yo les quiero decir que después de esa alerta, hoy día, efectivamente me di el trabajo de leerlo completo, me leí las mismas 50 páginas y la verdad es que lo peor de todo es que las justificaciones del gobierno son falsas. Las dos cosas son mentiras. Si esto es lo grave, mira, los gobiernos pueden hacer cosas que son muy repugnantes, pero mentir es una cosa de las más repugnantes que uno puede tener en política. Y lo que el gobierno ha dicho es falso. No se establece en este texto, en ninguna parte, que la inmigración sea un derecho humano. Y en segundo lugar, a las descomedidas e ignorantes afirmaciones del señor Villa, le quiero decir por esta radio que todos los temores que él expresó respecto de lo que le podría significar a Chile, y plantearon, y en la mañana hubo panelistas que incluso defendían porque el texto iba a imponer que los inmigrantes tuvieran defensa dentro del país, que eso los colocaba en una condición de preeminencia respecto a los chilenos. Todo eso es mentira, porque la verdad es que Chile en general es un país tan civilizado, tan avanzado, que esos principios existen para todo el mundo. Perdón, en Chile el principio de la igualdad ante la ley se le aplica a chilenos y extranjeros, es decir, a todos los habitantes de la República. Cuando nosotros tenemos una defensoría, y tenemos una defensoría en Chile, es para todo el mundo, para chilenos y para inmigrantes. Y por lo tanto, las exigencias que el tratado hace, en realidad la institucionalidad chilena está perfectamente en condiciones de soportarla y Chile SPTS lo pasa completo. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas que yo creo que uno tiene que tener claridad de denunciar. La postura del gobierno es una postura puntual, ideologista. Como dijo recién Rodolfo, el gobierno estructura argumentos que son de política interna para su electorado y los ajusta y transforma una causa muy importante. O sea, la inmigración va a ser de los grandes temas de este siglo y transforma un tema nacional en una discusión de poca monta.
Isidro, pero además, mira, hoy día si hay un principio en la economía mundial es el libre tránsito de los recursos, de las mercaderías y de las manos de obra. Entonces acá el gobierno de derecha, que se habla de la libertad económica, del derecho a emprender, está limitando el flujo de la mano de obra. Eso atenta contra la libre competencia, señor ministro de Economía, y esto es una además, materia de pizarrones en Economía 1, Economía 2.
Entre otras cosas, perdona, cerrar los mercados del trabajo es una distorsión para la formación de precios en Chile extraordinariamente. Estos son liberales, lo voy a decir.
A medias.
¿Lo digo o no lo digo?
Lo digo.
Son liberales al pedo, para que estamos con cosas.
Bueno, mira, este fue un fin de semana de encuestas.
Qué cierto, eso. Está bien. Es cierto.
Oye, este fue un fin de semana
liberales de... Liberales para explotar a la gente, que está más, aumentar liberal, su tasa de ganancia.
Liberalmente nada más. Me conviene a mí, y son estatistas, cuando entonces si bajan los precios de las cosas, le pido al Estado que me lo financie.
Es muy especial. Privatiza, lo hemos dicho desde la vuelta a la democracia, privatiza la ganancia y socializa la pérdida.
Oye, en otro tema de salud pública, de cultura, de campañas, tiene que ver con el VIH. En Chile se han triplicado los casos. La tendencia mundial es a que bajen y que la gente ya esta sea una enfermedad controlada, una enfermedad que se convierte
en crónica
efectivamente, pero no se muere como al principio, cuando no estaban los... Se invirtió millones de dólares en investigación. Pero en Chile, debido... Yo creo que, y aquí hay que hacerse cargo de lo que ha pasado en los últimos 10 años, no ha habido una permanente campaña que pueda permitir informar sobre todo a la gente joven, además de las personas en riesgo, ¿no? Con respecto a las conductas que deben tener. Y es impresionante el crecimiento que ha tenido en Chile, por un lado, y el gobierno recién se comienza a hacer cargo de un objeto que tiene que ser efectivamente de una campaña pública permanente, sistemática y sobre todo enfocada, no tan solo, bueno, los jóvenes muy importante, pero en todo tipo de público y en todo tipo de público, en todo tipo de personas, ¿no? Y me parece que se está a tiempo de poder corregir, enmendar y poder marchar. Chile es que más crece en América Latina, imagínate, frente a otros países.
Ahora, yo, Rodolfo, la verdad es que expreso, ahí hablo desde la ignorancia, aquí lo digo absolutamente. Yo tengo una duda todavía. Yo no sé si lo que tenemos son datos nuevos o tenemos un sinceramiento de datos. Porque yo tengo la impresión de que, bueno, el perfil que nos dan hoy día la información respecto de los sectores etarios donde crece el SIDA, crece en pacientes jóvenes. Y yo tengo la impresión de que la gente joven tiene una aproximación a los fenómenos totalmente distinta a la que tenemos nosotros, este mecanismo automático de la negación que es tan chileno y que alcanza a nuestra generación. Yo tengo la impresión de que los jóvenes no lo tienen y que por lo tanto son más abiertos a acercarse a las, ¿cómo que se llama?, a la realidad y por lo tanto acercarse a las autoridades y a los mecanismos sanitarios. Y no sé si lo que tenemos es una tasa de denuncia mayor o un crecimiento real de datos, y eso es lo que yo creo que hay que hacer, sí, es tenerle un ojo muy muy puesto encima, que es muy importante. En segundo lugar, yo tengo la impresión, fíjate, que con el SIDA ha cambiado la óptica desde que el SIDA dejó de ser una enfermedad mortal. Porque, claro, hace 30 años atrás, quien se enfermaba de SIDA se condenaba a muerte.
A muerte.
Y hoy día no es otra cosa que una epidemia que es perfectamente sostenible, bajo control. Y yo no sé si eso cambia la mentalidad de la gente. Entonces, tengo la impresión de que efectivamente no solo hay que mantener las campañas, este es un tema en el cual por responsabilidad la sinceridad en el mensaje tiene que ser muy profunda, pero además tengo la impresión de que hay que elaborar mensajes que sean más eficientes. Yo no tengo la impresión de que la persona que enfrenta hoy día la noticia del SIDA sabiendo que eso lo que le significa es que se condenó a tener una terapia de por vida, por lo menos hasta ahora, hasta que no se encuentre una cura, y no a una enfermedad mortal, no sé si eso cambia las costumbres, no sé si eso cambia la percepción de riesgo, la percepción de gravedad, y por lo tanto yo tengo la impresión de que las campañas deberían afinarse mucho más a un público totalmente distinto al que nosotros conocimos.
Mira, dame solamente un dato concreto, a ver, tampoco para sobredimensionar, de 3.102 test en 6 meses, 40 resultan positivos. De 3.040. Eso significa que es una prevalencia de 1,29%, cuando debería ser de, en Chile, 0,5. Si me mirabas antes.
Mira,
40 de 3.000.
Yo creo que... Número,
y cada vez se hace la misma cantidad de test. O se hacen más.
No, es lo que están haciendo este plan ahora de test rápido. ¿Sabes qué? Yo quiero coincidir con Isidro. Yo creo que el problema tiene que ver con información, tiene que ver con capacitación. Y esa necesidad que tiene el Estado y la sociedad de ser enseñada choca contra estos opinólogos conservadores que ponen 10.000 problemas para que la información sea transparente y fácilmente entendible. Yo creo que hay que hacerse responsable que aquí hay un problema de salud pública y el Estado, que representa a toda la sociedad en su conjunto, no debe doblegarse frente a peticiones de conservadores que tratan de minimizar el impacto sobre la base de entregar información poco clara. Los jóvenes necesitan información clara, la ciudadanía, la sociedad reclama transparencia. Hoy ya estamos hablando de la plata y los viáticos, pero para esta cosa que es más importante que la plata y los viáticos, los señores parlamentarios, porque tiene que ver con la vida humana.
Oye, y la
mantención, se exige menos transparencia. A mí me parece vergonzoso.
La plata de la mantención de los autos que me resultó chocante.
Pero ¿sabes qué? ¿Vamos a entrar a eso? Yo tengo una opinión también.
Yo quiero unirlo a otra encuesta, que es el consumo de drogas en jóvenes.
Somos los campeones de Latinoamérica.
Marihuana, cocaína, estamos hablando, y aquí sí que es porque el foco era jóvenes, y también creo que es muy preocupante, muy alarmante. El acceso de niños de 12, 13, 14 años a drogas duras, por un lado, creo que es muy delicado. La marihuana, con todo este debate que se está dando, uno a veces la mira hasta como...
Bueno, hay un tema de Uruguaya, ojo. Claro,
más light. Sí. Pero yo creo que estamos frente a una situación cultural y tiene el mismo concepto anterior. Campañas de
prevención,
información,
incorporación de las familias.
Exactamente.
Los papás tenemos una obligación importante en establecer lazos de confianza con nuestros hijos en estos temas.
Y tú sabes que los no existen, o los costos son muy acotados en lo público, tratamientos contra la drogadicción. Prácticamente no existen,
no existe.
Muy acotados.
No existe.
Muy acotados. Y los privados son terriblemente caros.
Muy caro.
Entonces, aquí voy yo.
Además, el sector privado discrimina cuando tiene un tipo de drogadicto en los temas laborales. Si están, vivimos, para variar, lo que hace la avestruz. Esconde el cuello, esconde su cabeza, el cuello. Fíjate que el tema de la droga, a mí me pareció preocupante la encuesta. Y me pareció preocupante porque creo que es un tema que de nuevo tiene que ver con formación, de nuevo tiene que ver con orientación, también tiene que ver con las limitaciones legales que establece la sociedad. ¿Y cuál es el rol de los papás para poder asumir esto? Yo no conozco el desglose socioeconómico del consumo, pero me imagino que en las poblaciones más vulnerables es más alto.
La pasta base.
Y mientras sea más alto la pasta base, nos vamos a encontrar con problemas en el futuro de gente dependiente, de gente enferma, de delincuencia, de hogares mal constituidos. Y es extremadamente grave que no se enfrente de verdad con políticas, con herramientas públicas que resuelvan el problema.
El 30% de los escolares de enseñanza media dijo haberla ingerido. El 30%, la marihuana, donde está centrado en medio del debate de su legalización, ¿cierto? Está centrado un poco el crecimiento, y es lo que decimos, que uno tiene otra mirada con respecto a eso. 55.803 alumnos de establecimientos municipales subvencionados y particulares. 30,9% de los consultados declaró haberla consumido. No hay un desglose por estrato económico. Los hombres... A ver, las mujeres presentan mayor prevalencia que los hombres, con un 31,2% que afirma haber consumido marihuana, insisto. El resto es otra. Pero es para, de alguna manera, para ponerle nuevamente un foco en educación, un foco en lo que significa la información hacia los jóvenes, ¿no?
Pero mira, yo en eso no sé si vamos a discrepar o no, pero yo tengo una postura, pero mirado el problema en su globalidad. Me dice que queda un minuto. Lo abrimos en la segunda parte. Porque este es un tema gordo.
Sí,
se lo vamos a abrir, abrámoslo como un tema gordo y conversémoslo en profundidad.
Perfecto. La pausa, volvemos con eso. También tenemos un contacto telefónico. Vamos a tener al diputado Pepe Auta a través del teléfono para conversar con nosotros a propósito de su nuevo libro, una recopilación de sus. Bueno, ahí le vamos a contar en qué consiste. Vamos a la pausa, volvemos así.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Despide 2018 con una experiencia única en el concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá junto al coro sinfónico y destacados solistas en la interpretación de una de las más grandiosas obras musicales, la Sinfonía número 9 de Beethoven, con la dirección de la maestra brasileña Ligia Amadio. Viernes 14, viernes 21 y sábado 22 de diciembre a las 19:40 en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde $6,000 y descuentos de hasta 40% para estudiantes y tercera edad, entre otros. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
Llegó diciembre y tú lo sabes. Disfruta y comparte esta Navidad con los mejores productos mediterráneos. Vino Terra Mater, aceites de oliva extra virgen, pasta y espumantes italianos y mucho más. Para que celebres en grande junto a tus amigos, compañeros de oficina o tu familia. Solo debes ingresar a www.emporioterramater.cl y por compras sobre 25 mil pesos te hacemos el despacho gratis en la región metropolitana. No te pierdas esta experiencia única de compartir en familia y amigos con lo mejor de Italia y de Chile. Emporio Terra Mater te espera.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Bien, estamos de regreso aquí en Radio Universidad de Chile. Este es el programa Convergencias en este día lunes, lunes 10 de diciembre. Se nos viene Navidad. No tenemos programa ni el 24 ni el 31. O sea, podríamos tenerlo, pero en realidad yo no puedo venir.
Pero
tampoco.
¿Sabes qué? El 10...
24 de la noche.
Yo estoy en Santiago, así que no...
24 de la noche, Isidro.
Hoy día,
está preparando la cena de Navidad.
Hoy día...
Y el 31,
y el
31 usted estaba bailando.
Bailando.
Lo grabamos.
El 10 de diciembre, antes que veamos el tema gordos, se conmemora y se celebra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y yo quiero recordar, Isidro se va a acordar, este es un temetario todavía, que acuérdate que el año 1978, si es que no me equivoco, el canciller Raúl Silva Enríquez,
el cardenal,
que le decía el canciller en la iglesia, sí, nuestro, sí, canciller, nuestro cardenal hizo una actividad que coincide con el descubrimiento de los hornos de Lonquén. Sí, pues.
Grave. Y sí, redondeamos el tema de
drogas.
De drogas y juventud. Alcohol y drogas.
Mira, yo, claro.
Exceso.
El tema del consumo es el fenómeno, es el problema. Pero la situación completa es que la manera de enfrentar el tema del consumo de drogas, yo creo que tienen que hacer una discusión muy seria. Porque lo único que a estas alturas, si uno asume que la experiencia es lo que construye la realidad, la experiencia lo que nos dice hasta el momento es que la forma de combatir al día de hoy el consumo de droga, la verdad es que nos hemos equivocado. La prohibición no ha traído nada. La prohibición no ha traído más que el crecimiento de los carteles de producción y tráfico de droga en el mundo. Ha marginalizado a los consumidores, los ha entregado en manos de los narcotraficantes, obliga a muchos jóvenes a vincularse a actividades delictuales para poder mantener este vicio, y el Estado no ha sido capaz de ofrecerles en realidad una alternativa que no sea más allá de un fracaso. Entre otras cosas porque la verdad, no solo no hemos detenido el tráfico y por lo tanto no hemos detenido el consumo, sino que las dos cosas han aumentado. El tipo de las drogas ha aumentado, o sea, hoy día prevalecen mucho más las drogas sintéticas que la marihuana y la cocaína, entre otras cosas porque son de más difícil detección y por lo tanto de más fácil contrabando, porque como van variando permanentemente en sus componentes, son de muy difícil detección. Y además maximizan los beneficios para los traficantes, y eso a las sociedades les ha traído estrictamente un mercado delictual muy amplio, mucha violencia y un crecimiento. No quiero relevar fenómenos como los que han sido los de Colombia, bueno, lo que es el tráfico de drogas, todos los estados fallidos en torno al tráfico y todos los mercados en crecimiento en torno a la droga. Y por lo tanto, la verdad es que la prohibición, como la del alcohol en 1928 en los Estados Unidos, la verdad es que no ha llevado a nada. Y nos tenemos que plantear derechamente si vamos a seguir en ese camino. creo que era Einstein el que decía que no se puede esperar resultados distintos cuando se sigue haciendo exactamente lo mismo. Si lo que vamos a seguir haciendo es la ilegalidad y la persecución, llamada una mala persecución, porque entre otras cosas, perdona, pero no encontramos nunca traficantes importantes en un país en donde se consume una cantidad bastante alta. Las cifras dicen que se consumen más de 500 toneladas de cocaína al año.
¿Aquí en Chile?
Sí, y por lo tanto...
O sea, ya no es paso esto.
No, Chile dejó de ser paso hace mucho rato. Y por lo tanto, las utilidades que debe generar ese mercado son utilidades gigantescas, y esas utilidades van a algún lado que es distinto a las poblaciones periféricas de Santiago. Eso, todos esos millones de dólares, lo más probable es que estén cerca de nuestra, con gente que está viviendo cerca de nuestras casas y no en, en las poblaciones marginales de Santiago. Y a esa gente nunca la hemos visto llegar a los tribunales. No vemos más que operativos que detienen gente en la carretera, que detienen soldados de cuarta categoría, que agarran 500 kilos, 1000 kilos, 300 kilos, 100 kilos, y por lo tanto no, la verdad es que ahí no tenemos, como que se llama, éxito profundo. Yo se lo voy a decir derechamente, yo soy partidario de la legalización de la marihuana. Yo creo que dentro de todos los males es el menor. Yo creo que la posibilidad de acceso a una droga legal, controlada, que entre otras cosas pueda tributar y que en algunos, y que pueda eventualmente, como hacen en algunos países, que sus tributos pues puedan ser destinados absolutamente a los tratamientos, a una política de salud respecto de la gente que de verdad quiere recuperarse, yo creo que sería, a esta altura, por lo menos tiene el derecho a aprobarse. Porque la verdad es que si vamos a seguir con estas operaciones policiales de bastante poca monta, yo no veo éxito posible.
Bueno, es discutible, ¿eh?
Yo lo sé.
Yo creo que
es mi posición personal.
Es tu posición personal, sí, discutible. Bueno, vamos a conversar ahora, no directamente este tema, pero también vamos a aprovechar de que está en línea el diputado Pepe Aut, quien está lanzando un nuevo libro que recopila parte importante de sus intervenciones en la Cámara de Diputados. Este es su tercer periodo. Pepe, ¿cómo estás? Diputado, muy buenas noches aquí en el panel de Radio Universidad de Chile.
Hola, ¿cómo están?
Buenas noches, Pepe Isidro Solís.
Hola.
Hola, Pepe. Pato Tombolini, ¿cómo estás?
Hola, Pato. Hola, Isidro.
Bueno, partamos con esta historia de tu nuevo libro, esta inspiración que tiene que ver con la recopilación de un trabajo, me imagino, desde tu primer año hasta hoy en materia de política, intervenciones que marcaron seguramente un momento importante de tu presencia en la Cámara de Diputados, Pepe.
Sí, efectivamente una selección de 172, los casi 600 intervenciones que tuve en el hemiciclo de la sala, es decir, en el plenario.
El plenario.
Que están estructurados en torno a 17 temas, la verdad es que hay de todo lo que tú quieras encontrar, porque son los dos periodos, yo diría, en que la Cámara tuvo una, o el debate parlamentario y político tuvo una relevancia muy grande. Primero, porque se trató del primer gobierno de derecha, es decir, por primera vez nos encontrábamos la centroizquierda en oposición, y por supuesto el lugar principal de la oposición fue el Parlamento. Y el segundo, se trata del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que probablemente es uno de los gobiernos más transformadores en muchísimos años, y entonces, claro, hubo discusiones parlamentarias muy relevantes que todavía tienen eco: reforma tributaria, reforma laboral, reforma educacional, leyes de mayores libertades como el aborto en tres causales, etcétera, la ley de género, que culmina un poquito después, pero el meollo del debate se da en ese periodo. Entonces, claro, hay ahí una especie de cuenta pública, porque la tarea principal del parlamentario, aunque no sea esa la razón por la que lo eligen y lo reeligen, es justamente participar del debate, representar a una cierta franja de la opinión pública en el debate político parlamentario. Y eso es lo que está ahí reflejado. de manera muy oral. La verdad es que los discursos tienen un carácter oral, no fueron editados, no fueron tampoco corregidos desde el presente, porque, bueno, los errores que uno cometió en el debate, los excesos, etcétera, están todos allí.
Pepe Isidro, tú sabes que en este programa usamos mucho aprovechamos el tiempo de nuestros invitados para entrevistarlos. Y aprovechemos, como estamos además en directo, aprovechemos, y tú eres un político conocido y relevante, aprovechemos tu opinión. ¿Te satisface ser parlamentario?
Yo diría, me satisfizo más de lo que me satisface. Es decir, yo llevo dos periodos, la gente cree que llevo más porque estoy más años en la política, fui antes de ser parlamentario vicepresidente, secretario general y presidente de un partido, pero en verdad entré al Parlamento cuando ganó Sebastián Piñera la primera vez, y acompañé a Michelle Bachelet en su reelección de segundo periodo, y este es mi tercero y definitivo. Yo creo que, porque creo en el límite a la reelección, impulsé el proyecto, y aunque el Senado no ha querido abordarlo, yo voy a cumplirlo como si fuera ley. Porque creo que hay otra vida después del Parlamento, y la gente debiera reciclarse, debiera no agotarse en una sola tarea.
Segunda pregunta. ¿Tú crees que, o sientes que el Congreso hoy día está sintonizando con los ciudadanos en Chile y que de verdad los está representando?
Mira, tengo un doble sentimiento, porque por un lado siento que estamos en un momento de inflexión. Se produjo una renovación parlamentaria gigantesca, más de la mitad de los parlamentarios están ahí por primera vez, se rompió el esquema binominal y hay diversas fuerzas políticas presentes, pero al mismo tiempo estamos en el punto más bajo de la credibilidad, y yo diría en el punto más alto de la caída de confianza en las instituciones, incluido el Parlamento dentro de ellas, y por lo tanto yo tenía muchas esperanzas de que este fuera el inicio de un nuevo ciclo. Probablemente tengamos que esperar topar fondo para que se reinicie un nuevo ciclo de recuperación de la relevancia y del rol parlamentario. Lo que pasa es que, claro, estamos insertos también en una tendencia planetaria de pérdida de confianza en las instituciones democráticas, y yo creo que hay riesgo de que si no protagonizan e impulsan transformaciones relevantes que recuperen su rol y su credibilidad, podemos terminar en una democracia vacía, y después de la democracia vacía tú sabes lo que viene.
Sí. La última pregunta por mi parte, porque uno ve estas, ¿cómo que se llama?, estas discusiones que se arman, y claro, todos vamos tomando partido, los ciudadanos entre ellos, pero ¿no sientes que hay poca sensibilidad entre tus pares en el Congreso para entender las reacciones de la ciudadanía cuando se dan discusiones como la que se abrió el fin de semana con estos que aparecen y se leen por los ciudadanos en general? ¿Para qué te voy a decir? No te voy a ocultar eso. Como privilegios indebidos, estas platas, por ejemplo, de la plata para la mantención de los automóviles, 200.000 pesos para eso, que los viáticos, que lo demás ya... ¿No hay un tema de poca sensibilidad con la gente para que el Congreso se anticipe a dilemas de esa naturaleza y uno pueda decir por su propia vía, oye, cabrón, parece que es mejor que paremos y demos un ejemplo?
Seguro que sí, se produce el efecto que yo llamo efecto internado. Yo fui, por lo demás, in vano. Y claro, se produce... este sentimiento corporativo cuando tú estás todos los días encerrado, y luego cuando tú estás además acosado, el síndrome de la fortaleza sitiada, que tiende a defender sus torreones.
El fuerte apache, como decían otros.
Exactamente, pero fíjate tú que nunca como ahora había, y eso yo sé que es contraintuitivo, pero nunca como ahora había habido tanto control y tanto vigilancia y tanta transparencia en el manejo de los recursos, lo que es una paradoja, porque justamente ahora es cuando la ciudadanía y los medios indican con el dedo, pero nosotros venimos de una situación. Mira, cuando yo entré al Congreso hace 8 años, a ti te depositaban prácticamente todos los gastos operacionales en tu cuenta. Uh-huh. De hecho, yo tuve una discusión muy fuerte con una diputada, Marta Isasi, cuando se creó el Consejo de Asignaciones y que arbitró, digamos, sin posibilidad de contestación parlamentaria, para dónde iba, qué fondo y cuántos fondos para cada una de las cosas. Esta diputada me dijo, pero Pepe, nos están sacando la plata del bolsillo. Y yo dije, mira, si te la estás poniendo en el bolsillo, es que estás robando, porque esa plata para la función parlamentaria, tú tienes que vivir exclusivamente de la dieta y no de lo que está hecho para contratar sedes, para contratar arriendos, etcétera, etcétera. Paradojalmente, como te digo, hoy día es mucho más difícil, nunca es imposible, por supuesto, tú lo sabes bien, pero muchísimo más difícil que alguien se aproveche. Por ejemplo, en esto que tú estás hablando, la gente que se beneficia más es justamente la que arrienda vehículos, y el arriendo de vehículos pagado por el Parlamento, que pagan entre 700 y 800 mil pesos mensuales. Y claro, los que quieren beneficiarse arriendan vehículos. En cambio, los que queremos usar el vehículo propio nos pagan 190 y tantas lucas mensuales por amortización. Por supuesto, es mejor negocio arrendar que tener vehículo propio. Pero
la gente,
claro,
reclama que no deberían tener ninguna de las dos cosas.
Bueno, nosotros tenemos lo mismo. Yo creo que ahí hay un principio básico en ejecutivo y en legislativo. Porque si tú exiges, y así tiene que ser, y yo tengo un proyecto de ley, por lo demás, para que los parlamentarios no puedan ganar ni un solo peso más, es decir, no tengan dedicación completamente exclusiva. Si tú tienes dedicación completamente exclusiva, si tú tienes dos poderes que tienen que estar equilibrados, no hay ninguna razón, por ejemplo, para que el ministro o subsecretario gane distinto que la persona elegida por el pueblo. ¿Por qué alguien designado a dedo por un presidente que tiene dedicación completa en una función política va a ser menos valorado económicamente que un parlamentario? No hay ninguna razón, a mi juicio. Ahora, ambos, creo yo, y yo soy partidario, ambos deberían ganar menos de lo que ganan, por supuesto. Fui muy duro en el congelamiento de los altos salarios de la administración pública. Ahora mismo voy a poner una indicación para este reajuste, para que el reajuste del 3,5% no se aplique. Esta indicación ya la ganamos en periodos anteriores, en el último la perdimos, pero los anteriores la ganamos. Una indicación transversal que he hecho junto con otros diputados de la centroizquierda y del Frente Amplio.
No se aplica a diputados.
Yo creo que ahora vamos a ganar, no solo a diputados, a senadores, a ministros, a subsecretarios, a directores de servicio. Hay una categoría de la función pública que nos iguala a todos. Y por supuesto, aquí tenemos un problema de desigualdad. Y obviamente, la distancia entre los altos salarios y los bajos salarios tiene que ser acortada, sin duda.
Pepe, Pato Tombolini, mira, yo siento que ha habido un esfuerzo de transparencia importante. Creo que faltan elementos como el que señalabas tú, que vas a mantener a firme el tema de limitar la reelección un par de periodos. Yo creo que eso es una gran sanidad, claro, para el funcionamiento del sistema.
Nosotros lo aprobamos en la Cámara y el Senado no ha querido ni siquiera votarlo.
Pero hay que pedirle al gobierno que ponga urgencia. Mira, pero yo siento...
Pero pedí a mi gobierno y no quiso.
Ya. Yo siento que desde en el entorno de ustedes el efecto internado funciona hasta por ahí. Porque yo estos días, a raíz de esta discusión de los excesivos viáticos, de las mismas plata por amortización o desgaste del vehículo, hay parlamentarios que hablan en contra de esto como si ellos no fueran partícipes de esto. Creo que hay una falta de lealtad tremenda, que contribuye aún más al desprestigio de la función política, la función democrática, la función de los parlamentarios.
La teoría del sálvese quien pueda.
Claro, y creo además, y esto es lo más peligroso, que en definitiva el Parlamento es donde al final del día se limitan se regula lo que ocurre al interior de la sociedad, y cuando tú limitas al poder político, lo que estás haciendo es favoreciendo a los poderosos. Entonces creo que ahí hace falta una discusión distinta. Isidro te decía, ¿cómo le enseñamos a los ciudadanos que estas cosas hay que cambiarlas sin quitarle atribuciones al Parlamento, sin desprestigiarlo?
Estamos, tú convendrás conmigo, en una tendencia instalada donde es buen negocio denostar al Parlamento y a sus miembros. Uh-huh. Ahora, claro, tú ves la prensa, por ejemplo, la prensa se hizo su agosto con los viajes de los parlamentarios. Pero resulta que nosotros formamos parte de la diplomacia parlamentaria. Un diputado radical, Fernando Mesa, es presidente, era
del
presidente
Parlamento Latinoamericano.
Del Parlamento Andino, defendió ahí con rudeza la posibilidad de que Bolivia nos aislara durante un par de años, donde fue muy rudo, porque ellos tienen parlamentarios elegidos solo para participar en las instancias internacionales. Nosotros, en cambio, son los diputados nacionales los que nos representan en las distintas instancias. Pero nada de eso importa, viejo. Nada de eso importa. Lo que importa es que el tipo viajó y le entregaron el viático que la ley establece cuando un parlamentario viaja, que es, como te digo, el mismo viático del director de servicio, del subsecretario y del ministro. Entonces, claro, falta pedagogía. Falta también que el propio Parlamento explique más su función. Mira, lo que estoy haciendo yo ahora de publicar un libro con mis intervenciones tiene que ver con eso. ¿Sabes por qué? Porque el rol fundamental del parlamentario no aparece. De hecho, a ti no te eligen ni te reeligen por eso. Te eligen y te reeligen por el número de funerales o de club de adulto mayor que visitaste.
O recetas médicas o pasajes, claro, si es de fuera de Santiago.
Los lentes y qué sé yo. Y no la contribución que hiciste al debate parlamentario. Por eso yo hago esto. Yo digo, mira, esta es mi función principal, es invisible, hay que hacerla visible a ojos de la gente, porque en el Parlamento pasan cosas y se resuelven cosas que más tarde son importantes para la sociedad.
Claro.
De hecho, en los últimos 4 años, perdóname, ocurrieron transformaciones económicas, sociales y culturales importantísimas que van a tener impacto en 10, 20 años más.
Así es. Pepe, nos quedan 3 minutos. ¿Qué te pareció la encuesta CEP? ¿Qué primera lectura le diste a esa herramienta de medición?
Bueno, yo te digo que confirma lo que ya sabemos. Primero, que esta idea de que el gobierno era imbatible y que teníamos que pensar en 8 o 12 años para adelante.
No es así.
No es así, primero. Que los gobiernos pueden ser muy populares un momento y pueden, por coyunturas completamente inesperadas, devenir impopulares. Primero. Segundo, yo tengo una discusión en el ranking de personajes políticos, se presenta de manera completamente distorsionada, porque se pone al lado de alguien a quien conoce el 90% de la gente y tiene opinión positiva un 40%, se pone a alguien que a quien conoce el 10% de la gente y tiene el mismo 40%. Bueno, yo te digo, si tienes el 10% de conocimiento y 40% de opinión positiva, significa que apenas el 4% de los encuestados opina positivamente de ti. Entonces tú comparas a peras con manzanas. Yo reconstruí un ranking verdadero que es completamente distinto al ranking que presenta el CEP. Y luego nos dice también que los problemas identificados por la gente son básicamente los mismos que en el gobierno anterior y el gobierno anterior, es decir, la educación, la salud, la seguridad y, por supuesto, hay problemas, temas emergentes, como el de la migración en Chile, y desde ese punto de vista yo creo que el presidente Piñera cometió un error tremendo al desdecirse, y digo desdecirse porque hace apenas una semana o un poquito más fue a las Naciones Unidas a decir que el pacto que se iba a firmar en Marruecos estaba en línea absolutamente coherente con la política de migración que quería su gobierno, y resulta que ahora, para contentar a la UDI, probablemente en compensación por su decisión de retirar el golpe de la Araucanía, yo creo que está dando palos de ciego y está improvisando y está empezando a funcionar al latido de las encuestas, lo que es muy peligroso para un gobierno.
Así es. Pepe, bueno, agradecido por este contacto. El lanzamiento de tu libro, lo que hablamos originalmente, es el Isidro, el próximo lunes
17 a las 7 en el Salón de Honor del Congreso Nacional.
Allá vamos a estar.
Todos invitados.
Ahí nos vemos.
Ahí estaremos todos.
Chao, Pepe.
Un abrazo, chao.
Pepe out. vamos a estar allá el próximo, antes de venir al programa, o lógicamente vamos a estar allá.
Estaremos.
Y nos venimos,
si no grabamos antes lo, y anunciamos.
Nos que despedimos, ya. Don Isidro, muy buenas noches.
¿Me da usted un minuto? Porque
un minuto,
siempre nos
por
queda
favor.
Un minuto. Tema que yo no... tenemos tantos temas que
G20.
No siempre... No, ah. No. Contraloría General de la República.
Oiga.
Yo quiero decir...
¿Cómo será esa convivencia?
Que la actuación del señor Contralor es algo impresentable. La resolución dictada para vengarse de doña Dorothy Pérez e impedir el ejercicio normal de la función
no
de la escuche, Contraloría...
Que no hable por teléfono.
Es algo que de verdad es intragable. Y yo le recomiendo a doña Dorothy Pérez, si quiere hacerle un favor al país, que recurra a la justicia laboral por la vía de una denuncia por acoso laboral y le aplique al Contralor por segunda vez la ley para enseñarle a ese señor que Chile es un Estado de Derecho.
Bueno, nos vamos. Gracias, Patricio. Buenas noches.
Chao, buenas noches.
Nos encontramos el próximo lunes aquí en Radio Universidad de Chile.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.